Acompáñame, por favor, a Marcos capítulo 12. Ya estudiamos la primera parte del capítulo 12, que fue del versículo 1 al 12. Y este día vamos a estudiar desde el versículo 13, ¿ya? Marcos 12, versículo 13. Hermanos, ¿qué vamos a ver en esta sección? Veremos a Jesús enfrentándose, como ya es habitual, con un grupo de religiosos, con un grupo de políticos enfrentándose, pero Jesús lo que hace es desenmascarar la hipocresía de este grupo. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy vamos a estudiar lo siguiente: descarando o desenmascarando la hipocresía. Desenmascarando la hipocresía. Va a ser el tema que estudiaremos el día de hoy, ya que vemos a Jesús realizando esto. Mira lo que dice versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Van dos grupos en contra de Jesús. ¿Quiénes son? Fariseos y herodianos. Para que le sorprendiesen en alguna palabra. Estos dos grupos se unieron para ir y tratar de hacer caer a Jesús. ¿Se está entendiendo? Amén. Verso 14. Viniendo ellos, le dijeron, mira el discurso con el que fueron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, es decir, no haces acepción de personas, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Aparentemente estos hombres están dando un gran elogio a Jesús, pero mira la pregunta que le hacen ahora: Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos, hablando de César? Versículo 15. Mas él, mira lo que dice, percibiendo, ¿qué cosa? La hipocresía de ellos. Jesús se había dado cuenta que por más elogiado que él sea, él está mirando no la apariencia, sino lo que hay en su corazón, y en el corazón de estos hombres, ¿qué había? Hipocresía. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué buscan tentarme? Le dice Jesús. Tráiganme la moneda para que la vea. Verso 16. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo respondieron ellos? Se maravillaron de él. Los que fueron para hacerle caer, salieron totalmente trasquilados. Salieron maravillándose del maestro con la respuesta. Quisiera dar una introducción a este tema y quisiera partir con una pregunta hacia ti. ¿Cuántas veces, hermano, tú has escuchado a personas que han rechazado a Cristo o que han rechazado la oportunidad de conocerle porque ellos precisamente han conocido a cristianos hipócritas? ¿Has escuchado eso? Personas que no se han dado la oportunidad de visitar una iglesia. Personas que no se dan la oportunidad de que la Biblia les enseñe. Personas que no se dan la oportunidad de que un pastor pueda tomar el liderazgo en su vida, porque el argumento que ellos tienen: he visto a muchos cristianos que son hipócritas, he visto a muchos pastores que son hipócritas, he visto a muchas personas que predican de Cristo, pero son personas hipócritas. ¿Cuántas veces incluso nosotros mismos, hermanos, hemos visto por la televisión personas que tenían la labor de glorificar a Cristo, pero que han actuado con mucha hipocresía porque sus testimonios no honran a Cristo, sino que deshonran? ¿Cuántos pastores, por ejemplo, han salido expuestos en la TV? Pastores que debían predicar el Evangelio, que debían llevar multitudes a Cristo, pero se habla más de su testimonio personal que del trabajo que ellos están haciendo, que por lo demás es un mal testimonio. Y lo más lamentable, hermanos, los nombran con nombre y apellido en la TV y dejan el nombre de Cristo mal parado. Y es por eso que mucha gente ha llegado a decir: yo no voy a ir a tal lugar, yo no voy a seguir tal lugar, no voy a seguir a ese Dios, porque ellos son unos hipócritas. Muchas veces por uno todos pagan el precio. ¿Cuántas veces incluso, y quiero llevarte más allá, cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido en alguna oportunidad como hipócritas delante de Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos, con nuestra forma en reaccionar frente a alguna dificultad, o con nuestra forma de actuar ante algún problema o ante alguna situación de vida, no actuamos de la mejor manera y después nos lamentamos y nos sentimos como prácticamente cristianos hipócritas? Cristianos que en algún momento hemos levantado la bandera de Dios proclamándola a medio mundo, pero que por un momento de ira, que por un momento de arrebato, prácticamente tiramos esa bandera al suelo y la pisoteamos. ¿Cuántas veces nosotros mismos incluso nos hemos sentido hipócritas? Y lo que vemos en este relato es que Jesús no avala la hipocresía. Jesús no viene a darle contra halagos a estos hombres. Jesús rechaza la hipocresía. Jesús denuncia la hipocresía de ellos y explica que la actitud que ellos están llevando es una actitud contraria a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos entender que la hipocresía es rechazada por Dios, es rechazada por Jesús. Entonces, debemos saber, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es, a ciencia cierta, a qué se refiere con hipocresía? Si vamos a definir la palabra hipocresía, debes entender que es el deseo de esconder a los demás el sentimiento o motivo real de algo que está sucediendo. La hipocresía es una motivación a esconder ante los demás lo que realmente sientes, lo que realmente pasa por tu mente. ¿Ya? Un ejemplo muy claro, ¿cuántas veces alguien te pregunta por otro? No, sí, me cayó muy bien. Y tú por dentro, ¡ay, qué tipo más detestable! ¿O no? Tratas de ocultar lo que realmente tú sientes. El hipócrita viene a ser aquella persona que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión que en realidad no tiene. Un hipócrita viene a ser aquel que finge algo que dice sentir, pero que en realidad no lo tiene. ¿Se entiende? Entonces, hipocresía viene a ser el deseo de esconder lo que en realidad hay en su corazón y demostrar algo que en realidad no es. ¿Se entiende? Eso es hipocresía. Y según el texto, la hipocresía es aquel que simula una aparente realidad. Ellos llegan ante el maestro, llegan dándole halagos, elogios, maestro, tú eres la verdad que enseñas con autoridad, pero ellos están con su boca manifestando lo que no sienten en su corazón. ¿Se entiende? Entonces, según este contexto, ellos están simulando. Su exterior está mostrando lo que no hay en su interior. Hipocresía. En otras palabras, hermanos, el mejor actor que pueda pisar sobre la tierra es la persona hipócrita. El mejor actor, hermanos, que viene a pisar aquí sobre la tierra es el hipócrita. Porque él es capaz de hacer lo que no siente y de esconder lo que sí siente. Un hipócrita. Y Jesús rechaza aquello. Jesús viene a desenmascarar la hipocresía y en función a lo que Jesús hace, es que nosotros debemos aprender acerca de este texto. ¿Qué nos enseña el texto sobre este pecado? ¿Qué nos dice o qué nos enseña este texto en relación al pecado de la hipocresía? Y como principio número uno, y lo vas a ver acá adelante, lo que tú debes entender es que la hipocresía te llevará a practicar lo opuesto a tus principios. La hipocresía te llevará, te empujará a hacer con tu vida lo opuesto a lo que tú debieses tener como un principio de vida. ¿Se entiende? En otras palabras, te lleva a rebelarte contra Dios. Te voy a enseñar un poquito acerca de esto. Mira, volvamos al versículo 13. Volvamos al versículo 13. Marcos 12, versículo 13. Mira lo que dice, y le enviaron algunos de los fariseos, ¿y de quiénes? Y los herodianos. Fariseos, herodianos, se juntaron y ambos fueron a sorprender en alguna palabra a Jesús. Fariseos y herodianos hicieron una unión especial para ir y juntos atacar a Jesús. ¿Por qué quieren atacar a Jesús? Porque Jesús viene desde mucho tiempo exponiendo la vida de estos falsos religiosos. Desde muchos días viene exponiendo que tienen un corazón falso, que tienen motivaciones falsas, que solamente son sepulcros blanqueados, que por fuera muestran algo que en realidad no es. Viene exponiendo a estos hombres. Por lo tanto, estos hombres quieren sacar a Jesús de sus vidas. Estos hombres quieren sacar a Jesús del mapa. Más encima Jesús entra a Jerusalén, elogiado como el rey de Israel. Más encima Jesús va al templo y expulsa a todos los vendedores y cambistas. Más encima Jesús vuelve al templo después de expulsar y comienza a enseñar con autoridad. Estos hombres están envidiosos. Estos hombres tienen sangre en la vena con Jesús. Estos hombres quieren atacar a Jesús a toda costa y lo quieren sacar del mapa. Él viene a ejercer la autoridad que nosotros debíamos ejercer. Por lo tanto, deciden sacar a Jesús. Ellos quieren sacarlo del mapa. No quieren a Jesús como su ciudadano, mucho menos lo quieren como un Mesías, mucho menos lo quieren como un rey. Ellos quieren que Jesús sea detenido por las autoridades y que las autoridades lo lleven a ser formalizado y posteriormente ejecutado y muerto. ¿De qué manera lo querían sacar del mapa? Que Jesús muera. Y en el texto paralelo, porque recuerda que los evangelios se menciona muchas veces la misma historia en los distintos evangelios y aportan un poquito más de información uno que otro. Y mira lo que dice Lucas 20, versículo 20, hablando del mismo suceso, Jesús enfrentándose frente a los fariseos y frente a los herodianos. Mira lo que sucede en Lucas 20, 20. Este es el mismo suceso. Mira lo que hicieron. Y acechándole, ¿saben lo que es acechar? Es lo que hace un animal bravo, como el león, por ejemplo. Él cuando ve una presa, él no va y le ataca directamente. ¿Saben lo que hace? Le acecha. Se gana en un rincón escondido, comienza a ver el momento en que la presa esté en su momento más débil, ¡pah!, para volver a atacar, para poder ir a atacar. Y en este sentido, los fariseos están todos ahí como el león, mirando a Jesús, de qué manera podemos atacar, en qué momento podemos atacarle, en qué momento podemos hacerle caer, a ver, con qué preguntas podemos hacerle fallar. Y mira lo que dice, y acechándoles enviaron espías. ¿Cuáles son los espías? Lo que dice Marco, los fariseos y los herodianos. Y acechándoles enviaron espías que se, ¿qué dice? Simulasen justos, hipocresía. Enviaron espías que hagan a dar a entender que eran justos, que eran piadosos. Eso es hipocresía, estaban simulando. A fin de sorprenderle en alguna palabra, ¿y cuál era el fin de todo? Para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Querían a Jesús muerto. Querían que Jesús fuera culpable ante el gobernador y el gobernador lo tomara prisionero y posteriormente lo ejecutaran como un hombre rebelde contra la autoridad romana. Ya, pero quiero enseñarte un poquito más acerca de esto. ¿Por qué el principio número uno nos dice que muchas veces la hipocresía nos lleva a practicar lo opuesto a nuestros principios? Y aquí quiero enseñarte algo muy interesante. Los fariseos hacen algo que va a llamar mucho tu atención. Los fariseos sacrificaron sus propios principios para confabular en contra de Jesús. ¿Qué hacen los fariseos? Se unen a un grupo llamado los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Partamos de la base. Los herodianos son un grupo político judío que estaban a la derecha de lo que era el gobernador de Roma. ¿Se entiende? Recuerda que Israel estaba bajo sujeción de Roma. Israel no era un poder, no era una nación autoritaria, no era una nación soberana. Estaban bajo el señorío de Roma. Por lo tanto, los herodianos eran un grupo judío político que estaban a favor de Roma, que estaban a favor del gobernador. Eran judíos que, para otros judíos, eran unos hombres que le dieron la espalda a su propio pueblo porque están en la mano derecha de Roma. Y vemos a los fariseos que ellos piensan totalmente lo opuesto. Los fariseos luchaban y proclamaban la libertad de Israel de la esclavitud de Roma. Entonces, fíjate, son dos mundos muy opuestos. Un grupo que peleaba la libertad, la soberanía de Israel, pero otro grupo que estaba aliado con los que eran los tiranos en ese entonces. ¿Te das cuenta? ¿Y qué causó esto? Que este grupo con este grupo se unieran. ¿Te imaginas aquí hoy en día a la derecha con la izquierda unidos en un mismo sentir? Es algo que no te imaginas, siempre están tirándose dardos en la tele, en el Senado y en todo lugar. Y aquí vemos a fariseos uniéndose con los herodianos, sacrificando sus propios principios con el único fin de atentar contra Jesús. No fueron fieles a sus creencias, no fueron fieles a sus principios. Un grupo era un partido político que simpatizaba con Roma. El otro grupo, hermanos, era totalmente opuesto, eran grupos muy distintos. Uno se dedicaba a la política, otro grupo se dedicaba a la religión. Un grupo buscaba la libertad, el otro grupo insistía con tenerlos como esclavos. Eran dos grupos totalmente opuestos. Esto llevaba a que a nivel histórico estos grupos se llevasen mal entre ellos. No había relación entre ellos, no había amistad entre ellos, no había compañerismo. Eran dos grupos totalmente opuestos, pero ambos grupos se unieron para confabular en contra de Jesús. Cuando enseñaba matemáticas y me tocaba enseñar la ley de los signos para la multiplicación, sabemos que menos por menos es más. Ah, algunos saben, ¿cierto? Pero a los niños que les costaba más, les decía, mira, para que te lo aprendas bien, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en este caso vemos que el enemigo de mi enemigo, entonces viene a ser mi amigo. Y por eso los fariseos, hermanos, no lo pensaron. Sabemos que los herodianos no están con nosotros. Sabemos que los herodianos practican lo que nosotros no queremos, pero nos vamos a unir a ellos. Vamos a sacrificar nuestros principios porque Jesús debe ser muerto, porque Jesús debe ser entregado, porque Jesús no puede venir a derrocar nuestra autoridad. Eso es hipocresía. Hipocresía te lleva a sacrificar tus principios, hermanos. La hipocresía les llevó a unir sus fuerzas con quienes no tenían ninguna relación. Decidieron sacrificar sus valores. Decidieron sacrificar sus principios con el fin de entregar a Cristo. Hermanos, tú y yo, y aquí viene la enseñanza, tú y yo no podemos sacrificar nuestros principios porque tú y yo somos llamados a ser la luz de Cristo en este mundo de tinieblas. Amén. Tú y yo no podemos sacrificar de forma hipócrita nuestros principios porque somos llamados a alcanzar nuestro entorno. Y probablemente gente en nuestro entorno no querrá escuchar de Cristo porque probablemente en algún área de nuestras vidas estamos sacrificando nuestros principios. Y eso es terrible. Somos llamados a ser embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Somos llamados a que el mundo pueda estar nuevamente en comunión con Cristo, con Dios a través de Cristo. No soy yo el Salvador, no soy yo el Evangelio, pero somos llamados a que ese mundo perdido podamos ayudarle, llevarle el Evangelio para que puedan llegar a Cristo y ser salvos. Pero probablemente estamos sacrificando principios que en vez de traer gente las estamos apartando. Que en vez de tomar gente y llevarlas a Cristo, les estamos diciendo que Cristo no es tan necesario en su vida porque por mi testimonio de vida tampoco lo es necesario. Estamos llamados, hermanos, a no sacrificar nuestros principios. El mundo, y Satanás es astuto, el mundo usará muchas estrategias para hacerte caer y hacer que sacrifiques principios. O dime que no es más fácil pagar por un trámite debajo de la mesa a hacer todo lo que corresponde de forma legal. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil coludirme con corruptos. Puedo tener algún documento pagando por debajo, pero no importa, es más fácil. O dime que no es más fácil comprar la zapatilla más cara en la feria, sabiendo que es robada, pero es más fácil, me economizo más dinero. O quizás mi conciencia está más tranquila porque puedo mirar a una mujer con bikini, pero como no estoy viendo pornografía, estoy bien. Y quizás estamos tranquilos y sacrificando nuestra conciencia y sacrificando a la verdad nuestros principios. Somos llamados, hermanos, a no sacrificar nuestros principios. Y la hipocresía te llevará a sacrificar los principios. Debemos cuidarnos de la hipocresía. Debemos cuidarnos a no sacrificar lo que Cristo nos ha dado. Hay una gran responsabilidad en tu vida. Probablemente estás ahí y no eres llamado a ser pastor. No eres llamado a ser misionero. Quizás ni siquiera prediques en la iglesia. Pero con tu testimonio eres llamado a ser luz ante los demás. Amén. Por lo tanto, si estás sacrificando principios en tu vida, no estamos mostrando lo que Cristo realmente puede hacer en las vidas de las personas. La hipocresía lleva a sacrificar los principios. Punto número 2. ¿Qué otra cosa nos lleva a la hipocresía? Que también es peligroso. La hipocresía demanda en otros lo que yo no soy capaz de hacer. La hipocresía nos lleva a esperar en otros, a pedir en otros, a demandar en otros lo que yo no soy capaz de hacer. ¿Te has dado cuenta de esos que critican a otros pero ellos no lo hacen? Es la clase de persona que dice, ¡oh, mira lo que está haciendo esa persona! Y se olvidó que el día anterior hizo lo mismo y peor. La hipocresía te lleva, hermanos, a demandar en otros lo que yo no soy capaz de hacer. La hipocresía exige o espera de los demás lo que incluso yo no estoy dispuesto a hacer. Algunos critican a hijos que están en drogadicción o que están en algún tipo de vicio, pero ¿le estás predicando el evangelio a tus hijos? ¿Estás criando a tus hijos en el temor del Señor? ¿Estás tú llevando el evangelio a sus oídos y corazones? Es fácil, hermano, mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que pueda haber en nuestros ojos. Amén. La Biblia lo dice. Eso es hipocresía. Mira lo que dice el verso 14. Rápidamente, verso 14. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, que no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene el ataque. Ahora respóndenos. ¿Es lícito? ¿Es correcto que demos tributo a César? ¿Es correcto que le paguemos a esos tiranos? ¿Es correcto que le paguemos con el fruto de nuestro trabajo a aquellos que son opresores en nuestra vida? Respóndenos, Jesús. ¿Es correcto? ¿Les pagamos o no le pagamos? Y ahí quisieron poner a Jesús entre la espada y la pared. Jesús, respóndenos. Hermanos, aparentemente ellos están elogiando a Jesús, pero todo esto es parte de su plan. Todo esto es parte del ataque. Ellos quieren que Jesús responda si era correcto o no pagar o no pagar. Mira, te voy a decir algo y quizás no lo percibiste. Si Jesús responde un sí, iba a ser culpado. Iba a ser culpado por los fariseos, como un hombre que estaba promoviendo aliarse con los romanos. Si Jesús respondía un no, ahora también iba a ser culpado, pero por los herodianos. Porque iba a ser culpado como un hombre que está promoviendo el rebelarse contra Roma. ¡Ah! Él dijo que no hay que pagar los impuestos a Roma. Está promoviendo esa filosofía. No, culpémosles. Entonces, a Jesús lo intentaron poner entre la espada y la pared. Si responde sí, él es culpado. Si responde no, él es culpado igual. Aquí te tenemos, Jesús. Tú tienes que caer. ¿Y sabes lo que responde Jesús? Jesús no respondió ni sí ni no. ¿Sabes lo que dijo? Tienen que pagar a César, pero también tienen que pagar a Dios. Tienen que cumplir con sus autoridades terrenales y también tienen que cumplir con Dios. Quizás no te has dado cuenta, pero Jesús les vino a tapar la boca. Quizás no te has dado cuenta, pero ellos están esperando que él caiga y con la respuesta de Jesús, estos dos cayeron. Con la respuesta de Jesús, expuso a estos dos grupos de hombres. A ver, herodianos, ustedes son judíos, pero ustedes no se están dando cuenta que están más dedicados a la política y no están dando honra a Dios. Y ustedes, fariseos, no se están dando cuenta que están proclamando libertad, pero no están cumpliendo con sus deberes cívicos. Tienen que responder a Dios y tienen que responder a sus autoridades. Jesús está desenmascarando la hipocresía de estos dos grupos. ¿Y cómo lo hace? Que pide un denario. ¿Lo recuerdas? El denario era una moneda romana donde venía la cara de César. Y en esa moneda, aunque quizás no lo sepas, pero esa moneda era el costo o era la paga del trabajo de todo un día. ¿Te das cuenta? Por eso para los fariseos era difícil dar un denario, porque era un día de su trabajo y esfuerzo que debían pagarlo a las autoridades políticas. Entonces, el denario era la paga de un día de trabajo. ¿Te imaginas tú si te dicen, anda a trabajar un día completo y todo lo que recaudes, no te lo lleves al bolsillo, ve y paga tus cuentas? ¡Oh, qué difícil eso!, ¿cierto? Es difícil, hermanos. Pero el denario era eso, pagar el trabajo de todo un día, pagarlo a los impuestos de Roma, a los tributos. La palabra tributo es igual a impuesto. Hoy en día pagamos impuestos y aunque nos moleste, debemos hacerlo. Por eso evadir impuestos es un delito. ¡Ojo! Entonces debemos hacerlo, cumplir con nuestras autoridades. ¿Y por qué digo yo que es hipocresía lo que ellos están haciendo? ¿Por qué ellos están demandando algo que no quieren hacer? Porque ellos recibían denarios y ellos tenían en sus bolsillos denarios y ellos compraban con denarios y ellos comían con denarios y ellos se satisfacían con denarios, pero no estaban dispuestos a pagar. ¿Te das cuenta? Y están esperando que Jesús responda con un sí. Sí, hay que pagar tributo, pero ellos no están dispuestos a pagar tributo. ¿Te das cuenta? Los hipócritas demandan en otros lo que ellos no son capaces de hacer. Exigen en otros lo que ellos no están dispuestos a hacer. Exigen en otros lo que ellos ni siquiera tienen disposición a realizar. Romanos 13, verso 7, solo lo leeré de forma rápida. El apóstol Pablo enseña: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Es decir, si debes impuesto o si tienes que pagar impuesto, debes hacerlo. Al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. También en Romanos pues, capítulo 13, un poco más arriba, nos enseña que debemos someternos a nuestras autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Hay una sola norma, y lo enseñó Ricardo hace un tiempo, en donde no debemos someternos, que es cuando las autoridades nos obliguen a ir en contra de nuestros principios. Estoy muy seguro que de aquí a un tiempo se va a obligar por ley que reconozcamos la identidad de género, donde muchachitos, muchachitas, si tienen un cuerpo masculino, pero ellos piensan ser femeninas, pueden decir yo soy mujer y la ley lo va a imponer. Satanás está trabajando en eso. Pero nosotros no vamos a caer en ese juego de Satanás. Nosotros no vamos a caer en ese juego y no vamos a sacrificar nuestros principios por algo que ya ha estado establecido por la naturaleza humana. ¿Amén? Entonces, hay cosas en las cuales no vamos a permitir, pero en cuanto a nuestro deber cívico, debemos hacerlo. Te guste o no, debes pagar impuestos. Te guste o no, debes hacer lo que corresponde. Te guste o no, debemos cumplir con nuestras autoridades. Entonces, hermanos, no esperes de otro lo que tú primeramente no estás dispuesto a hacer. Comienza a evaluar tu vida, comienza a hacer en tu vida y no estés enfocado en la vida del otro, en sus debilidades, sino preocúpate en tu debilidad. Como lo enseñó Jesús, ocúpate de sacar tu viga, ocúpate de sacar tu problema y no estés preocupado tanto en el problema del otro. ¿Amén? Tercer y último punto, y con esto terminamos. La hipocresía nos lleva a seguir a Cristo, ¿de qué manera? Sin devoción por Él. Claro, diremos, soy cristiano. Claro, diremos, yo creo en Jesús. Yo voy a una iglesia, yo hago mi discipulado, yo hago esto, yo cumplo con esto y con lo otro. Pero nada de eso sirve si no hay completa devoción en tu corazón. O sea, la verdad, nada de eso es provechoso si en tu corazón no hay un interés genuino por Jesús. Y la hipocresía lentamente te llevará no solo a ser un hipócrita ante Él, sino que también a no tener una devoción completa por Él. Mira lo que dice el verso 15. Rápidamente, verso 15. Marcos 12, verso 15. Mas Él, hablando de Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me tentáis? Jesús se dio cuenta que eran hipócritas y Él les pregunta, ¿por qué me están tentando? ¿Sabes qué? La palabra tentar significa poner a prueba a alguien. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿por qué me están tratando de poner a prueba? ¿Por qué le están tratando de desconfiar de mí? ¿Por qué están tratando de hacerme ver como alguien que no tengo valor? Hermanos, muchas veces tratamos de poner a prueba a nuestro Señor cuando estamos coqueteando con el pecado. Piensa en esta pregunta que el maestro le hace a los fariseos y a los herodianos, pero pregúntate en tu vida. ¿Les hemos estado tentando en algún aspecto de nuestra vida? ¿Estaremos coqueteando con algún pecado? ¿Estaremos jugando con algo que quizás no sea de agrado para el Señor? ¿Estaremos jugando con algo que pueda traer destrucción a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio? ¿Estaremos jugando, tolerando algo que en realidad debiésemos haberlo desechado? ¿O por el contrario, a lo mejor no estamos haciendo lo que sí debemos hacer? ¿Pecado de omisión? Está el pecado de comisión, hacer lo que no corresponde, pero el pecado de omisión es no hacer lo que sí te corresponde hacer. ¿Estaremos pecando por ese lado? ¿Estaremos jugando con Dios en ese sentido? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me pones a prueba? Hermanos, ponemos a prueba a nuestro Señor cuando no somos diligentes en lo que Él nos ha encomendado. Si eres padre, te dio un ministerio, líder de tu hogar. Si eres pastor, me dio un ministerio, líder en la iglesia. Si eres madre, te dio un ministerio, criarás a tus hijos con el temor del Señor. Si eres esposo, te dio un ministerio, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si eres esposa, te dio un ministerio, respeta a tu marido, sujétate a él, obedece a su liderazgo. No estamos hablando de machismo, estamos hablando de una esposa que logra reconocer el liderazgo en su marido. Pero para eso, hermanos, necesitan hombres líderes. Amén. Amén. No debemos poner a prueba a nuestro Señor. Usualmente, el poner a prueba a alguien viene de un corazón que no confía o no conoce del todo a esa persona. Entonces, si ponemos a prueba a Jesús con nuestro testimonio, es porque muy probablemente no estamos relacionándonos con Él. Y es porque muy probablemente no le estamos conociendo completamente a Él. Porque muy probablemente no estamos creciendo en el conocimiento de Él. Entonces, como no le conocemos bien, como no crecemos en su conocimiento, y como mi vida no está desarrollando el carácter de Cristo, es muy fácil que le pongamos a prueba con nuestra vida. Es muy fácil que no tengamos ningún peso en nuestro corazón a la hora de decidir hacer algo que no corresponde. Es mucho más fácil. Ah, no importa, da lo mismo, nadie me está viendo. Dios te está mirando. Jesús está mirando. Hermanos, debemos conocer a Jesús para poder crecer en nuestra devoción. Debemos, hermanos, tener un entendimiento real acerca de Jesús. Si yo digo en esta hora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Probablemente todos levanten la mano. Pero si yo pregunto, ¿estás relacionándote con Él? ¿Estás creciendo en su conocimiento? ¿Tu carácter se está conformando al carácter de Cristo? ¿Prosigues hacia la meta como Pablo lo decía? Si es así, amén. Si no es así, ten cuidado. Porque es peligroso. Pero esta prédica no es para desanimarte, es para impulsarte. Alguien dijo por ahí, y me quedó muy marcado siempre, mientras estés vivo, hay esperanza. Y por lo que yo veo, estamos todos vivitos aquí, ¿amén? Hay esperanza. hay que tomar decisión. Hay que tomar decisión, decisiones reales. Debes entender quién es Jesús, conocerle, relacionarte con Él. Y ¿sabes qué? Él es todo. Mira, no te voy a pedir que lo busques, solamente lo leo. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice la palabra del Señor. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. El mismo pasaje, versículo 10. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Me asombra esas personas que tienen temor a Satanás, que tienen temor a los demonios. Hermanos, Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Descansamos en Él, confiamos en Él y Él está resguardándonos. Amén. Él es el Señor al que debes conocer aún más. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por Él es que hoy estás aquí. Por Él es que hoy puedes decir, yo tengo fe y ejerzo fe. Y tengo fe en que pase lo que pase, Dios proveerá, porque Él fue el autor y consumador de la fe. Y el mismo pasaje terminando dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es Cristo, ese es mi Rey, ese es al que debes conocer mucho más. Amén. Rechazamos la hipocresía, pero queremos identificarnos más con Él. ¿Cuántos el día de hoy dirán, yo quiero ser uno de aquellos? Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje.